Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Amigos, iniciamos el programa escuchando la leya 15 de la sura La Arrodillada.
Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'ud.
Quien obra bien lo hace en su propio provecho y quien obra mal lo hace en detrimento propio. Luego seréis devueltos a vuestro Señor.
En la última leya del programa anterior se aludió al comportamiento de quienes niegan el día de la resurrección. Esta leya dice, no piensen que su fe e incredulidad o su obediencia y desobediencia beneficiarán y dañarán a Dios. Quien hace algo, el resultado le regresará o le recibirá en el día de la resurrección. Es al igual que un maestro que les dice a sus alumnos, estudien o no, los beneficios y los daños son suyos. No me beneficia ni me perjudica.
De estas leyes aprendemos, primero, el sistema de castigo y recompensa divina se basa en las buenas y malas acciones de los seres humanos y todos somos iguales ante la ley divina. Segundo, Dios no necesita al hombre y las enseñanzas divinas son, de hecho, para el crecimiento, la exaltación y la perfección del hombre mismo.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura La Arrodillada.
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Dimos a los hijos de Israel la escritura, el juicio y el profetismo. Les proveímos de cosas buenas y les distinguimos entre todos los pueblos. Les dimos pruebas claras respecto a la orden, y no discreparon por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia. Tu Señor decidirá entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en que discrepaban.
Estas aleyas mencionan las grandes bendiciones que Dios les ha dado a los hijos de Israel en el pasado para hacer una lección para la nación musulmana. Primero alude a las bendiciones del libro sagrado, el acceso al gobierno y la resurrección de los profetas, y luego se refiere a los ayunos puros y dice: debido a estas bendiciones, fueron superiores a la gente de su tiempo, pero lamentablemente, debido a los celos y la rivalidad, se enfrentaron con una seria discrepancia. Aunque la verdad clara para ellos, y según el libro divino tenían suficientes razones para conocer la verdad, no abandonaron la disputa, continuaron peleando hasta que perdieron su poder y grandeza y fueron derrocados.
De estas aleyas aprendemos, primero, que conocer las bendiciones materiales y espirituales de Dios y usarlas adecuadamente para ser superiores también se hace en este mundo. Segundo, no hay contradicción entre la profecía y el gobierno, y la política debe basarse en principios y valores religiosos. Tercero, Dios ha determinado el argumento para la gente y les ha dado razones claras para conocer y comprender la verdad para poder preguntarles en el día de la resurrección. Y cuarto, la conciencia y la cognición por sí solas no son suficientes y salvadoras. Quizás personas que, basadas en la terquedad interior o los celos, no aceptan la verdad y crean discordia en la sociedad.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Queridos amigos, ahora escucharán las aleyas 18, 19 y 20 de la sura La Arrodillada.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
Luego te pusimos en una vía respecto a la orden. Síguela, pues, y no sigas las pasiones de quienes no saben. No te servirán de nada frente a Alá. Los impíos son amigos unos de otros, pero Alá es el amigo de los que le temen. Esto es un conjunto de pruebas visibles para los hombres, dirección y misericordia para gente que está convencida.
Después de contar la historia de los hijos de Israel, estas aleyas se dirigen al profeta del Islam y dicen: «Hemos establecido para ti un camino claro hacia la verdadera religión, según el cual invites al pueblo al monoteísmo. Por supuesto, los politeístas e incrédulos se opondrán a ti y ofrecerán sugerencias para evitar la propagación de tu religión. Pero nunca tienes que reconciliarte con ellos en la religión de Dios. Oh profeta, mantente firme en el camino de la verdad y adhiérete a él. Solo sigue los mandamientos de Dios y que no prestes atención a las demandas de los incrédulos, porque Dios guía solamente a los justos. Pero esos paganos son opresores, amigos y compañeros de personas como ellos mismos, y no pueden dañar a nadie ni salvar a nadie del castigo divino ante Dios. El Corán que te ha sido revelado es suficiente para todos, porque es un medio de visión para el público en general y un medio para obtener una visión correcta de todos los aspectos de la vida. Sin duda, quien quiera alcanzar la etapa de la certeza, este libro le guiará y le beneficiará de la especial misericordia divina».
De estas leyes aprendemos, primero, cada una de las religiones divinas es una forma de alcanzar la verdad, pero las almas de todas ellas son una. La religión del Islam es una continuación de la religión de los profetas anteriores. Segundo, quien no sigue el camino de Dios, inevitablemente sigue sus propias pasiones o de los demás, que no se basan en el conocimiento y la conciencia ni la comprensión correcta de la verdad. Tercero, seguir las demandas injustas de los ignorantes significa aceptar su tutela y evitar la tutela divina. Cuarto, la religiosidad debe basarse en el conocimiento y la conciencia. Quinto, el Corán es un medio de comprensión e iluminación en todos los campos intelectuales, morales, sociales, políticos y familiares. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos ya de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, aquí finalizó el programa. Les agradecemos por su compañía.
Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Aquí comienza El Toque con una serie de noticias que son bastante curiosas, otras muy originales, pero que definitivamente le van a asombrar y le van a sacar una sonrisa y cuidado, sino varias. Abrimos esta ventana peculiar, esta ventana bastante particular de Hishman TV. Como muchos otros musulmanes en el mundo, los iraníes festejan el Ramadán, que es el mes del ayuno, mientras algunos trabajos han cambiado su estilo, su horario durante este mes. Los deportistas, por ejemplo, también tienen sus programas y son muy especiales, muy particulares, tanto para practicar el ayuno como para mantener su forma y, desde luego, hacer los ejercicios.
A medida que la espiritualidad llena el aire en el sagrado mes de Ramadán, las actividades habituales hasta los deportes experimentan un aspecto distinto, como en el caso de los alpinistas. Los alpinistas recorren unos 14 kilómetros durante casi 9 horas. El mejor momento para hacer ejercicios durante el mes de Ramadán es 2 o 3 horas antes de romper el ayuno. Como en este deporte se gasta bastante energía, los alpinistas dividen el ascenso en 2 tramos y en la noche continúan el camino hacia el alba, cuando empieza de nuevo la jornada del ayuno. Participan cientos de personas, tanto profesionales como aficionados. Todos coinciden en que el apego a la elegancia de las escaladas, la contemplación de la belleza de los paisajes y la relación íntima con la naturaleza les anima a soportar los desafíos de este deporte.
Un mantel de iftar de 270 metros de largo reúne a varios residentes de Teherán, la capital de Irán, en un evento que es bastante único y se hace en medio del sagrado Ramadán, el noveno mes del calendario lunar, el mes del ayuno musulmán, en el que los fieles practican el ayuno islámico.
Organizado por el municipio de Teherán, el mantel de iftar, que se abre cuando es hora de romper el ayuno al atardecer, reunió a unos 2.000 residentes en el puente Taviat, ubicado en el barrio de Abbasabad. Los organizadores aseguran que promover la cultura de la mesa de iftar tendrá efectos religiosos, culturales y sociales en el pueblo, la ciudad y el país.
Un distinguido recitador iraní del Corán terminó en el primer lugar y ganó el premio en una competencia coránica internacional en Arabia Saudí.
Younes Shahmoradi obtuvo el primer lugar en la categoría de recitación en la segunda edición del concurso coránico Itr al-Kalam, el perfume de las palabras en español, y recibió un premio de $800,000, 3 millones de riales saudíes. Shahmoradi estuvo entre los 4 recitadores del Corán que avanzaron a la ronda final. Superó a Abdulaziz Al-Faqik de Arabia Saudita en el segundo lugar. Los concursantes marroquíes Zakaria Al-Sirak y Abdullah Al-Dughi quedaron tercero y cuarto. La competencia de este año atrajo a 50.000 participantes musulmanes de más de 100 países en la etapa de clasificación. El evento coránico es uno de los programas de Ramadán más populares en el reino, con un gran número de seguidores en el mundo musulmán.
Vamos a hablar ahora de un divertido juego que fusiona la búsqueda de los huevos de Pascua incluso con el deporte. Un conejo de Pascua de buceo esconde huevos reales en aguas del Cayo Largo. Es en la Florida.
Los buceadores intentan encontrarlos en el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, una de las áreas marinas protegidas más grandes de Estados Unidos. Spencer Slade organiza cada año la competencia para recaudar dinero para los niños necesitados. La búsqueda también crea conciencia sobre la conservación marina en el área, que es la única barrera de arrecifes de coral en América del Norte y la tercera más grande del mundo.
Momento de hablar del poder de las flores. Cientos de personas han acudido a la ciudad iraní de Karaj para el impresionante festival anual de tulipanes. Se trata de la alfombra de flores más grande de Asia Occidental.
Según los organizadores del evento, se han plantado más de 200.000 tulipanes para el festival de este año, junto con más de 200.000 otras flores de temporada. La principal atracción del festival, una alfombra de flores que, según se informa, es la más grande de la región y presenta más de 53.000 tulipanes. La impresionante alfombra floral se basó en un diseño de Tabriz, una de las comunidades de tejedores de alfombras más antiguas de Irán. También se instaló un lago artificial en el parque para el evento de este año, que ha atraído a visitantes de todo el mundo. El tulipán, o lale en persa, está profundamente arraigado en la historia y la cultura de Irán y se considera como un símbolo del amor y del martirio.
Es hora de decir adiós solo por esta emisión de El Toque. Recuerden sintonizarnos durante la próxima semana porque les prometemos un programa bastante interesante y muy, muy divertido. Ustedes pueden comentar nuestras emisiones e incluso contarnos sus historias a través de nuestro correo electrónico programas@ishmatv.com o utilizando la etiqueta El Toque a través de Twitter, Facebook o Instagram. Será hasta la próxima. Buena jornada. Brecha económica.
Estados Unidos invadió Irak en 2003 bajo el falso pretexto de que el país mesopotámico poseía armas de destrucción masiva. Una terrible mentira vendida al mundo en ese momento. Lo único que es cierto de todo esto es que Estados Unidos violó la soberanía de Irak y hasta el día de hoy Irak sigue siendo rehén de Estados Unidos en cuanto a su economía. Los ingresos que Irak obtiene de sus ventas de petróleo están controlados en su totalidad por Estados Unidos, hasta el punto de que la administración estadounidense puede, a su antojo, permitir o impedir la llegada de ingresos a este país si Irak no obedece ciegamente las órdenes que Estados Unidos le impacta. Hola, es hora de centrarnos en una nueva brecha económica. En este caso relacionada con un vecino de Irán. Me refiero a Irak. Les saluda Carlos Alonso y esta es la hoja de ruta que nuestro equipo ha establecido para la edición de hoy. Vénganse conmigo que comenzamos a revisar rápidamente cada uno de los gráficos. Gráfico número uno, ahí está. Lo comentamos para ustedes. Los ingresos petroleros iraquíes continúan restringidos por Estados Unidos desde el momento en que se siguen materializando pagos por venta de oro negro iraquí y que deberían estar a plena disposición de los iraquíes. Estados Unidos ha tensado la cuerda de tal manera que Irak no puede abrir cuentas fuera de Estados Unidos para recibir ingresos por concepto de comerciar su propio petróleo. Gráfico número 2. Aparece de inmediato. Estas irregularidades económicas han desatado una crisis que obviamente ha generado la fluctuación del valor de la moneda iraquí, que es el dinar, que se ha devaluado ostensiblemente frente al dólar. Esto, insistimos, impacta severamente la economía y el precio de los bienes, lo que trae como consecuencia disturbios sociales en Irak, que es un objetivo de Estados Unidos y que contribuye a desestabilizar la zona de Asia Occidental. Gráfico número 3. Lo esperamos, aparece y lo comentamos. Otro objetivo de Estados Unidos en Asia Occidental es agudizar las restricciones para el acceso al dólar a países que se niegan a ser genuflexos a los intereses imperiales de Estados Unidos. Por ello hay restricciones del dólar hacia Irak, hacia el Líbano y por supuesto hacia la República Islámica de Irán. La dependencia del dólar resulta perjudicial para la economía. Por eso Irán desarrolla iniciativas que le permiten ejecutar actividades comerciales evadiendo el uso del dólar estadounidense e impulsa a otros países a hacer lo propio.
Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak en 2003 con el falso pretexto de que el entonces dictador de Irak, Saddam Hussein, poseía armas de destrucción masiva. La invasión resultó desastrosa para Irak. Estados Unidos destruyó la infraestructura de ese país. La invasión, el caos y la agitación subsiguientes también cobraron la vida de cientos de miles de personas en Irak. Además de las razones geopolíticas, incluida la creación del llamado Gran Medio Oriente, que tenía como objetivo apoyar al régimen israelí, Estados Unidos también codiciaba y sigue codiciando los vastos recursos de petróleo y gas de Irak. Durante años, Estados Unidos ha venido saqueando los recursos de Irak y ha hecho que la nación sea dependiente del país norteamericano a través de su moneda, el dólar. Desde ese mismo año, 2013, todos los ingresos provenientes del petróleo iraquí se ingresan en una cuenta perteneciente a la Reserva Federal de Estados Unidos. Después de la invasión y ocupación estadounidense de Irak en 2003, los iraquíes han podido, a duras penas, formar un gobierno soberano, pero el país todavía tiene restricciones para abrir cuentas para depositar sus ganancias petroleras fuera de los Estados Unidos. Los fondos del Banco Central de Irak se depositan en cuentas múltiples, por un monto inicial de alrededor de 99 mil millones de dólares, depositados en bancos centrales en varios países en valores en bancos internacionales, además de alrededor de 7.3 mil millones de dólares en oro físico en Irak y en el extranjero. Pero Washington mantiene la capacidad de controlar todos los fondos del Banco Central de Irak a través de amenazas o sanciones.
En las redes sociales es realmente desalentador lo que se refleja en relación con la situación económica de Irak por culpa de Estados Unidos. Lo primero que nos llega es realmente desgarrador. Lo leemos textualmente. Estados Unidos mantiene a Irak como rehén, restringiéndole el acceso al dólar y, peor aún, desde 2003, año de la desquiciada invasión estadounidense a territorio iraquí, Irak debe enviar todos sus ingresos petroleros a una sola cuenta bancaria estadounidense, mientras Washington administra esos ingresos a su antojo, esos dólares que le pertenecen a Bagdad y a todo el pueblo iraquí, dificultando los pagos y por consiguiente devaluando su moneda. A continuación accedemos a un informe del periódico británico The Independent, correspondiente al 6 de junio del año 2008, hace casi 15 años, que da fe cierta de lo anterior y dice así: Estados Unidos mantiene represados 50 mil millones de dólares de las reservas financieras de Irak desde el año 2008 en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York para presionar al gobierno iraquí a firmar un acuerdo que prolongue la ocupación estadounidense en ese país de manera indefinida. De aquí podemos retratar muy claramente el carácter infame de las distintas administraciones estadounidenses y, por otra parte, esos 50 mil millones de dólares represados desde el año 2008, hoy debe ser muchísimo más dinero que buena falta le hace al pueblo iraquí. Ahora nos topamos con este tuit que nos traslada irremediablemente a la actualidad. Lo leemos. Irak ha abandonado el dólar estadounidense. Ha decidido adoptar el yuan chino mientras Estados Unidos reacciona enviando más tropas a Irak para seguirse robando sus recursos. Este otro testimonio da más aire a lo señalado anteriormente. Irak ha anunciado que financiará sus importaciones desde China en yuanes, una medida destinada a hacer frente a su escasez de dólares y asumida como un paso potencial en pro de una internacionalización aún mayor de la moneda china. Finalmente, debemos presentarles esta reflexión proveniente de las redes sociales. La leemos textualmente para todos ustedes. A todos nos gustaría saber por qué Estados Unidos invadió Irak, una vez que ha quedado al descubierto que Saddam Hussein no albergaba armas de destrucción masiva. ¿Será que Saddam quería deshacerse del dólar estadounidense y vender el petróleo iraquí en oro, lo que habría destrozado los intereses estadounidenses en ese país y de allí la invasión? Definitivamente una reflexión que tiene mucha lógica. Le damos la bienvenida a Brecha Económica a Daniel Solís Martínez. Daniel es analista geopolítico, analista internacional, directamente nos acompaña desde Toulouse, en Francia. Daniel, bienvenido. Desde el año 2003, Daniel, todas las ganancias provenientes del petróleo iraquí se ingresan en una cuenta perteneciente a la Reserva Federal de Estados Unidos. Aunque los iraquíes formaron un gobierno soberano después de la invasión y ocupación de su estado por parte de Estados Unidos, Irak todavía tiene restricciones para abrir cuentas para sus ganancias petroleras fuera de los Estados Unidos. De aquí deducimos muy claramente que Estados Unidos mantiene un lapidario control sobre Irak. Pero los tiempos, Daniel, están cambiando e Irak, gracias a la asesoría de la República Islámica de Irán, se está uniendo a la línea de concretar nuevos mercados en los que venda su petróleo y otros recursos en otras divisas como el yuan, por ejemplo, y que le reporte más beneficios. Te consulto lo siguiente, Daniel, ¿cómo ves esta iniciativa de Irak en el corto y en el mediano plazo? ¿Tendrá resultados cada vez más esperanzadores? ¿Cómo supones que es y será la reacción de Estados Unidos ante esta posibilidad? Y más aún, ¿llegará el momento en que Estados Unidos se tenga que retirar de Irak sí o sí? ¿Qué piensas al respecto? Bienvenido.
Quisiera comenzar diciendo que Estados Unidos dejó de ser la principal potencia mundial ya desde hace un par de décadas. Lo que ha sucedido es que se ha sostenido económicamente por su adhesión a las guerras y ha obtenido beneficio de ello, como por ejemplo lo que estamos analizando, que es su vinculación y su intromisión con el país de Irak, que a Irak le costó mínimo 1 millón de personas muertas a cambio de nada, de que al contrario Estados Unidos se empoderara y controlara el petróleo, que es por lo que iba.
Y otros recursos, ¿no?
Tuvieron que crear e inventar una mentira para poder obtener el beneficio de la economía, de la producción del petróleo.
Sí.
Es por eso que después, al no haberse respaldado y salirse del circuito del respaldo del oro, tuvieron que respaldar el dólar con el petróleo, o los petrodólares, pero también ya se agotó ese esquema. Y lo más interesante es que tenemos que seguir la ruta del dinero. ¿En dónde quedan esas ganancias? Porque llegan gobiernos y se van gobiernos y no se visibilizan técnicamente los responsables y los beneficios de esas riquezas. Por eso hay que observar las familias más poderosas que controlan a el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos, que es el estado profundo donde está el verdadero poder, como son las familias Rothschild, Rockefeller, Morgan, DuPont, y la familia Bush con la fabricación de las armas, sus empresas de las armas, Oppenheimer, Mudos, Walton, entre otras, pero son las más significativas. Es por eso que sí, Estados Unidos agotó ya, y es cuestión de tiempo que se vea reflejado en los concretos esa caída de su poder y descontrol. Y obviamente la ascendencia es de la URSS, China y la India, entre cualquier otro país satélite que pueda emerger, pero serían los principales que ocupan el lugar de Estados Unidos ahora realmente.
Ahora, Daniel, volviendo al presente, en estos momentos, cada fluctuación en el tipo de cambio del dinar iraquí frente al dólar genera una situación política y social más crítica. Estamos hablando de la actualidad, que todavía sigue siendo compleja. La economía iraquí sufre la injerencia estadounidense. Irak y su pueblo, que lograron hacer retroceder a los terroristas de Daesh, ahora es blanco de una aguda crisis causada por Estados Unidos. ¿Cuáles son realmente, ahondemos un poco más en esos objetivos estadounidenses detrás de estas iniciativas, aparte de controlar los ingresos iraquíes producto de su petróleo? ¿Estados Unidos quiere quedarse para siempre en Irak, robando sus recursos y definiendo su destino, o hay fecha de caducidad según Estados Unidos? ¿Qué piensas?
Estados Unidos quisiera quedarse para siempre, por supuesto, en Irak.
Entiendo.
Y quisiera seguir controlando el aspecto de la riqueza del petróleo, entre otras riquezas naturales de Irak, pero ya no va a ser posible sostenerse, creo yo, a mediano y largo plazo. Será imposible porque Estados Unidos está librando varias guerras al mismo tiempo, está teniendo una crisis interna, hay división en el mismo gobierno, hay una fuerza política emergente que está tomando la palabra, y en Estados Unidos no debemos de dejar de observar que hay más de 30 millones de mexicanos que están influyendo fuertemente en la política interna de Estados Unidos, que tienen derecho al voto y que se están movilizando grandemente para poder hacer valer sus derechos, su voto y la dirección del país. Es un gran porcentaje que está influyendo y que también finalmente es quien determina, inclina el voto de qué presidente puede ganar, y sobre todo hay mucha conciencia política de los mexicanos gracias a la influencia y la valentía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, Estados Unidos tiene muchos desafíos que resolver en el exterior como en el interior, y será difícil que se sostenga en Irak. Creo que saldrá sí o sí a mediano, quizá a largo plazo, pero tendrá que salir de esa posición de poder en Irak.
No tendrá otra alternativa. Gran analista geopolítico, analista internacional. Nos acompaña directamente desde Toulouse, en Francia. Es Daniel Solís Martínez y está hoy con nosotros aquí en Brecha Económica. Llega el momento de sumergirnos a profundidad, revisando con detenimiento cómo se apropia Estados Unidos descaradamente de los ingresos que Irak genera a partir de sus ventas de petróleo. Primeramente, Estados Unidos obliga a que Irak envíe todos sus ingresos petroleros a una sola cuenta bancaria estadounidense, perteneciente a la Reserva Federal. ¿Por qué Estados Unidos se empeña en controlar los ingresos de Irak y limita su uso de dólares? Aunque los iraquíes formaron un gobierno soberano después de la invasión del año 2003, en medio de la ocupación solapada pero real de su estado por parte de Estados Unidos, Irak sigue teniendo enormes restricciones para abrir cuentas y depositar sus ganancias petroleras en bancos fuera de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha impuesto medidas estrictas a los bancos iraquíes con el infundado y engañoso pretexto de prevenir el contrabando y el lavado de dinero. De hecho, el Departamento del Tesoro estadounidense ha sancionado a 19 bancos iraquíes, mientras otros 23 bancos permanecen operando como clientes de ventanilla monetaria del Banco Central. Esta medida ha provocado una obvia disminución en depósitos en dólares en el Banco Central de alrededor de un 40%, lo que ha provocado una disminución de la oferta y un aumento de la demanda, además de un incremento inicial en el precio del dólar de 1.460 dinares, que es la tasa oficial, a 1.640 dinares en cuestión de horas. Es muy importante no olvidar que estamos hablando de los propios ingresos petroleros de Irak, de los fondos petroleros de Irak, que debido al alza del precio mundial del petróleo en 2022, ahora se acercan a los 100 mil millones de dólares. Por esta razón, muchos aseguran que Washington ahora está más empeñado en manejar los ingresos de Irak a su conveniencia, propiciando una crisis económica y agudizándola cada vez más, devaluando su moneda y obstaculizando los pagos. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Daniel Solís Martínez. Daniel es analista geopolítico, analista internacional. Nos acompaña directamente desde Toulouse, en Francia. Daniel, una vez más, gracias por estar con nosotros. Uno de los objetivos más que evidentes, Daniel, detrás de las medidas injerencistas de Estados Unidos es restringir el flujo de dólares a países como Irán, Siria o el Líbano. En el caso de Irak, bien sabemos que comercia con los tres países, a pesar de que Estados Unidos impuso severas sanciones contra los tres. Te pregunto, a tu juicio, Daniel, ¿el caso de Irak proporciona evidencia concreta de que la dependencia del dólar es perjudicial para la economía y las políticas monetarias de cualquier país en el mundo que no se pliegue a los designios de Estados Unidos? ¿Cómo avisoras tú en particular, Daniel, el futuro de todos los países sancionados por Estados Unidos en este momento?
Bueno, la conciencia política a nivel mundial ha crecido bastante. Lo que era antes muy fácil controlar a diferentes países por medio de sus gobernantes que eran cómplices de Estados Unidos, muchos de ellos candidatos elegidos, promovidos, respaldados por el gobierno de Estados Unidos, ya no está siendo tan fácil. Están cambiando la estrategia. Hay un cambio tanto geopolítico como geoestratégico y ahora Estados Unidos está impulsando otra manera de controlar a estos países, como pueden ser los golpes blandos o utilizando la jurisprudencia para quitar gobiernos con alta conciencia política y con alto nivel diplomático, pero que se manifiestan siempre bajo una posición de paz y de construcción de una civilidad, y que no están cayendo en la trampa del enfrentamiento. Entonces será más difícil de controlarlos, y a pesar de que la nueva estrategia es tener en riesgo las democracias por medio de métodos jurídicos mal utilizados, a pesar de ello hay una actividad preponderante que está haciendo más difícil que Estados Unidos controle a los países. Ahora en el Medio Oriente está saliendo, y es por eso que Estados Unidos regresa su mirada para querer controlar y aprovechar de los recursos de América Latina, pero América Latina está creando una conciencia, una unidad y una gran red social de los pueblos, actores políticos, colectivos y gobiernos, para hacer un bloque fuerte y poderle poner un alto dentro de la ley y dentro de la acción política y diplomática a Estados Unidos.
Estados Unidos ha decidido ahora implementar estrictas medidas financieras con el pretexto de supuestamente combatir la corrupción en Irak. Durante meses, Estados Unidos ha restringido el acceso de Irak a sus propios dólares. El Banco Central de Irak venía solicitando dólares a la Reserva Federal estadounidense y luego los vendía a bancos comerciales y casas de cambio al tipo de cambio oficial a través de un mecanismo conocido como subasta de dólares. En el pasado, las ventas diarias a través de la subasta a menudo excedían los 200 millones de dólares por día. Pero los funcionarios estadounidenses ahora afirman que este sistema se está utilizando para transferir dinero a países como Siria, Irán e incluso el Líbano, que están bajo sanciones ilegales de Estados Unidos. Se alega que el 80% de los dólares vendidos a través de la subasta se ha ido a países vecinos. Estados Unidos ahora ha obligado al Banco Central de Irak a utilizar un sistema electrónico para las transferencias que requiere ingresar información detallada sobre el destinatario final previsto de los dólares solicitados. Se dice que los funcionarios estadounidenses capacitaron a 100 empleados del Banco Central iraquí para implementar el nuevo sistema. Ahora, este sistema ha comenzado a rechazar transferencias y facturas que solían ser aprobadas por el Banco Central. Para este momento, se informa que la cantidad de dólares vendidos diariamente en la subasta se desplomó a casi 70 millones de dólares estadounidenses en enero, en comparación con casi 260 millones de dólares 6 meses antes.
Hay una tendencia creciente por parte de los bancos centrales en muchas partes del mundo a querer deshacerse del dólar estadounidense, básicamente por las condiciones leoninas que impone Estados Unidos para acceder a su uso. Según el Fondo Monetario Internacional, la participación del dólar estadounidense en las reservas mundiales de divisas ha caído a un mínimo, solo comparable al de hace 25 años. Este gráfico muestra que la participación de los activos en dólares estadounidenses en las reservas de los bancos centrales se ha reducido en 12 puntos porcentuales, del 71 al 59%. Las reservas de divisas en dólares en todo el mundo se contrajeron un 10% en los primeros 9 meses del año pasado 2022. El total global se redujo a 11,6 billones de dólares a fines de septiembre de 2022, cayendo por debajo de los 12 billones por primera vez desde marzo de 2020, según cifras del mismo Fondo Monetario Internacional. Innumerables bancos centrales en el mundo están buscando la manera de reducir sus reservas en dólares. Uno de ellos es el aliado más firme de Washington, y no es otro que el régimen israelí. Por primera vez en la historia, el Banco Central de Israel dijo que se plegaría al yuan chino mientras está recortando sus tenencias de dólares y euros bajo la excusa de que trata de un movimiento para diversificar sus asignaciones de reservas y alargar su horizonte de inversión. Por otra parte, el presidente de China, Xi Jinping, durante un viaje a Arabia Saudí, dijo que requeriría que sus pagos por el petróleo proveniente del Reino Árabe se hicieran en yuanes en lugar de dólares estadounidenses, lo que incluiría a otros países del Golfo Pérsico. Los errores estratégicos en materia de política exterior de los países occidentales, en particular de Estados Unidos, han obligado a los países de todo el mundo a pensarlo dos veces antes de tener reservas en dólares estadounidenses. El congelamiento del oro de Venezuela por parte del Reino Unido, la retención por parte de Estados Unidos de 7.000 millones en activos de Afganistán y el bloqueo de los activos del Banco Central Ruso por parte de Estados Unidos por valor de 300.000 millones de dólares son algunos ejemplos de esta creciente iniciativa antidólar. En el caso concreto de Rusia, muchos analistas han dicho que las sanciones de Estados Unidos en contra del Banco Central de Rusia han socavado el dólar estadounidense para siempre. Ya los activos de los bancos centrales no están seguros, así que muchos países, especialmente China, se están deshaciendo de sus reservas en dólares, además de reducir la dependencia del dólar en el comercio, las finanzas y la banca.
El dólar definitivamente ha perdido su ascendencia, hasta hace poco inquebrantable, entre los bancos centrales de innumerables países en todo el mundo. Irak no es la excepción y está buscando de manera efectiva su justa liberación de las garras estadounidenses, y lo va a lograr. Y es que cuando un gobierno como Estados Unidos puede acceder a las arcas del Banco Central de otro país y congelar sus activos porque no está siguiendo la agenda de política exterior impuesta por Estados Unidos, esos países lo pensarán dos veces antes de seguir sujetos al dólar. Y así llegamos al final de la presente edición de Brecha Económica. En nombre de nuestro poderoso equipo, se despide de ustedes Carlos Alonso. Recuerden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
John Cran fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Cran decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Cran y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado, en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de 3.000 millones de dólares en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1.000 millones a la de la industria de los seguros, y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Elwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.